Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Andrea Valareso, oftalmóloga y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Qué tanto han aumentado los problemas visuales durante la pandemia? El avance de la tecnología y la pandemia del COVID-19 han provocado un uso excesivo de los dispositivos móviles, ya no solo para actividades académicas y laborales, sino también para entretenimiento. El abuso de exposición a las pantallas está provocando en niños y adultos fatiga y resequedad ocular. Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenida Andrea, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Gracias Gaby por la invitación, vamos a dialogar sobre fatiga ocular digital hoy.
¿Ha sido más común el desgaste visual y las visitas a los oftalmólogos en esta época de pandemia?
Definitivamente sí hemos visto que existe una mayor incidencia de fatiga ocular debido al uso de dispositivos electrónicos para realizar teletrabajo o los niños clases de forma virtual. No existen mayor cantidad de estudios porque en realidad hemos en este último año aumentado el teletrabajo, a pesar de que es una modalidad de trabajo que ha existido desde años anteriores, pero este año nos hemos visto marcados todo el mundo por este tipo de trabajo. Pero sí se ha visto que su incidencia ha aumentado aproximadamente un 50% en adultos y en los niños más o menos un 20% con respecto al aumento de consultas debido a esta modalidad de trabajo que ahora tenemos. Tanto los adultos como los niños pueden presentar una mayor incidencia de este tipo de molestias, de fatiga ocular, producto del uso de dispositivos electrónicos, sobre todo los niños también mayores de 7 años de edad. Su incidencia a veces es mayor en las mujeres debido a que en nosotros influye un poco las hormonas que ayudan o son como factores de riesgo para otro tipo de enfermedades como resequedad ocular o el síndrome de ojo seco, etc. Y se ha visto que las personas que ya han usado computadora antes, es decir, que han estado sometidas a un teletrabajo desde mucho antes de la pandemia, también ha aumentado su incidencia en presentar este tipo de síntomas.
Personas que tenían diferentes patologías previas, como por ejemplo pterigio, catarata o alguna otra patología ocular, ¿pudo agravarse con el uso excesivo de las pantallas en esta época?
Sí, Gaby. Tener como factores de riesgo a personas que tengan patologías de base ha hecho que empeoren su sintomatología ocular. Personas, por ejemplo, en mujeres que han pasado el periodo de menopausia o que tienen cambios hormonales importantes han empeorado estas molestias. La gente que tiene enfermedades reumatológicas también ha aumentado su incidencia de síndrome de ojo seco y molestias y fatiga ocular por el uso de dispositivos electrónicos.
También hemos visto ahora que desde edades tempranas los niños ya utilizan lentes. ¿Es una condición genética, o producto de la exposición a las pantallas que tienen desde muy pequeños?
Gaby, pensaría que la mayoría de ellos es una predisposición genética. Hoy en día tenemos una mayor cantidad de consultas médicas del área de oftalmología preventivas, algo que antes no acostumbrábamos a realizarlo. Entonces, pienso que la mayor cantidad de niños que usan lentes es porque ahora los padres están un poco más atentos en hacer chequeos preventivos en donde descubrimos los oftalmólogos patologías de origen refractiva o que se deben corregir con lentes. Sin embargo, sí existen estudios, sobre todo en la Academia Americana de Oftalmología, que no avalan en su totalidad esta teoría, pero se ve que los niños que son miopes, su progresión ha aumentado la velocidad de progresión con el uso de dispositivos electrónicos como celulares y tablets. Además, pues podemos ver si estos niños se frotan o las personas se frotan mucho los ojos producto de resequedad ocular. También puede incidir un poco el problema del astigmatismo La academia, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños menores de 2 años no deberían estar nunca al frente de pantallas. Los niños entre 2 a 5 años deberían estar máximo 1 hora al frente de pantallas, porque no solo ha aumentado un poco la progresión, la velocidad de progresión de la miopía en estos niños, sino que ellos también tienen otro tipo de problemas, como por ejemplo trastornos relacionados con la atención, la obesidad, porque están más tiempo en pantalla si no hacen actividad física. Entonces, sí es recomendable que estos niños intenten hoy por hoy mantener sus clases virtuales, pero no sería conveniente que aparte de las clases virtuales lo cojan como una manera de distracción, los dispositivos electrónicos como celulares y tablets para ver videos, para hacer videojuegos, sino que realmente tendrían que ellos tener otro tipo de actividades, sobre todo al aire libre. Entonces, esto sí es importante que los padres consideren que hoy por hoy la única manera como podemos continuar nuestro estudio es de forma virtual. Sin embargo, luego de tener el uso de esta computadora por esta necesidad, deberían dedicarse a otro tipo de actividades, sobre todo al aire libre. Definitivamente, los niños mayores de 7 años son los que tienen mayor incidencia en el síndrome de fatiga ocular digital, sobre todo cuando están más de 3 horas sobre la pantalla.
Justamente, Andrea, ¿cómo podemos entonces cuidar nuestra visión y nuestros ojos ahora en este momento que la sociedad entera se ha volcado al teletrabajo, a los estudios a distancia, a compras en línea y a casi la mayoría de actividades vía digital? ¿Cómo podemos cuidarnos y qué tiempo usted recomienda estar frente a una pantalla?
Gaby, el síndrome de fatiga ocular digital es un síndrome que se caracteriza por algunos síntomas, ¿no? Los pacientes normalmente suelen venir con molestias oculares del tipo irritación, picazón de los ojos, ardor, resequedad, lagrimeo, a veces demasiado parpadeo, dolor de los ojos, visión borrosa, visión a veces distorsionada, a veces hasta visión doble. A veces vienen con dolores de cabeza, un poco de mareo, dolores a nivel de la columna cervical. Entonces, este síndrome de fatiga ocular se caracteriza sobre todo por esto. Sin embargo, nosotros para poder intentar disminuir este tipo de molestias, como habíamos hablado, hoy por hoy es la única manera como podemos estudiar y en algunas personas trabajar, tendríamos que tener algunas consideraciones especiales. Existe una regla básica ahora que recomendamos nosotros los oftalmólogos, que es la regla 20-20-20. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que esté trabajando o un niño que esté en sus clases virtuales, cada 20 minutos, por 20 segundos, deje de ver la pantalla y vea objetos a 6 pies de distancia, ¿sí? Por unos 20 segundos. Entonces, perdón, a 20 pies de distancia. Esto más o menos quiere decir unos 6 metros. Entonces sería la regla 20-20-20. Y para poderla cumplir deberíamos siempre tener una alarma para cada 20 minutos regresar a ver un objeto a otra distancia que no sea el computador, como a unos 6 metros durante 20 segundos. Y eso ayuda un poco a que se relajen los ojos de una distancia muy cerca sobre la cual trabajamos en la pantalla. Otra manera como podríamos evitar estos problemas es también haciendo una revisión oftalmológica, porque a veces las personas pensamos que estamos viendo muy bien y cuando llegamos al oftalmólogo y nos toman los test de prueba, no los pasamos y sabemos que tenemos errores refractivos que deben ser corregidos con lentes. La iluminación de la habitación es clave. De preferencia siempre tenemos que tener la luz natural y que esta luz no se refleje sobre la pantalla, porque va a causar un mayor destello de la pantalla. Es importante que la habitación también tenga condiciones de una humedad adecuada, de una temperatura adecuada. Si una habitación está muy caliente, va a hacer que se evapore muy rápido la lágrima. Asimismo, si, por ejemplo, utilizamos aire acondicionado, va a alterar la humedad de la habitación, y eso va a alterar la superficie ocular, produciendo un síndrome de ojo seco. Entonces la habitación debe ser adecuada. Siempre los dispositivos electrónicos, saber que deben estar a una distancia entre unos 50 y 70 centímetros, siquiera unos 15 grados, un poquito por debajo de los ojos, para no tener molestias a nivel del cuello, sobre todo cuando descendemos mucho estos dispositivos electrónicos. Normalmente tendríamos que tener sillas ergonómicas o, en caso de no tener sillas ergonómicas en el domicilio, sentarnos adecuadamente con unas almohadas en la parte lumbar de la espalda para poder estar siempre rectos. Tenemos que intentar alternar un poco la posición en la que trabajamos, unas veces sentados, otras veces parados, sería de preferencia. Alternar tareas también, Gaby, es importante. Si, por ejemplo, uno tiene que tomar notas o hacer alguna cosa extra, podríamos tener una hora de trabajo en computadora y dedicarnos otro ratito a tomar notas o hacer otra actividad, alternando las tareas. No deberíamos estar en un lugar en donde existan sustancias tóxicas, como por ejemplo tabaco o polvo. Tendríamos que también, es importante graduar el brillo de la pantalla. Hoy por hoy tenemos una manera de modificar o de configurar nuestras pantallas, tanto de celulares, tablets como de computadora. Entonces, siempre el brillo de la pantalla debe estar, debe ser mejor que el brillo que hay en el entorno alrededor. Y el contraste nosotros también tendríamos que aumentar en la pantalla para que nuestro ojo no tenga que hacer mucho esfuerzo para poder ver los colores. En la noche tendríamos que poner la opción de filtro de visión nocturna, o a su vez también hay pantallas que ahora son que dan muchos destellos. Tendríamos que poner un filtro mate para mejorar este destello que emanan las pantallas. Y siempre tener letras grandes. En realidad, a veces nosotros nos centramos en estudiar en el celular o hacer nuestras tareas en el celular y la letra es muy pequeña, poder modificar el tamaño de la letra. Es súper importante, Gaby, también parpadear. El parpadeo es un acto reflejo de las personas. Debemos saber más o menos que en un minuto una persona parpadea unos 15 minutos. Sin embargo, cuando estamos en alguna actividad de concentración, ya sea, por ejemplo, dispositivos electrónicos, que estemos estudiando, que estemos conduciendo, algo que requiera concentración, hace que esta frecuencia de parpadeo disminuya más o menos entre unos 5 a 7 veces por minuto. Eso es casi la mitad del promedio. Entonces debemos nosotros intentar hacer conciencia de este parpadeo. Intentar, mientras nosotros trabajamos o mientras los niños están estudiando, pensar en parpadear para aumentar su frecuencia. Si hay síntomas de resequedad ocular, utilizar lubricantes oculares, pues bueno, para dar alguna marca o algún producto de lubricante, sí sería necesario revisar para ver qué tipo de resequedad tiene el paciente. Si las personas, por ejemplo, utilizan lentes de contacto, intentar disminuir el uso de los mismos y realmente usar mejor los lentes en montura. Recomendación sobre todo que intentemos estar máximo en pantallas unas 3 horas, sería lo ideal.
Perfecto, André. Y ya para finalizar, ¿desde qué edad usted recomienda empezar a cuidar en los niños en la visión para acudir a citas oftalmológicas y empezar quizá a utilizar lentes y tal vez algún ejercicio o algún producto como lágrimas artificiales para poder cuidar la visión?
Sí, o sea, en mercado tenemos algunas clases de lágrimas artificiales. En realidad yo no recomendaría algo como de marca, lo que les sugeriría es que utilicen lubricantes oculares sin preservante sería lo mejor. Sin embargo, pues para uno determinar qué tipo de lágrima es la más eficaz en alguna persona, tenemos que nosotros en la consulta oftalmológica realizar algunas pruebas, como se llaman Schirmer, el Breakup Time. Tenemos que intentar hacer tinciones con fluoroceína para ver cómo está la superficie ocular y dar la mejor lágrima para ese paciente, porque en realidad existe un sinnúmero de lubricantes en el mercado, pero pues como una recomendación general sería como lubricantes sin preservantes. Y adicionalmente, las revisiones oftalmológicas deberían ser algo que las personas o los padres tendríamos que ya considerar como cuando llevamos a nuestros niños a hacer controles de niño sano. No necesariamente los niños están enfermos, pero nosotros llevamos el primer año de vida todo el tiempo para ver que todo vaya en un correcto funcionamiento de los niños y crecimiento. Entonces, las recomendaciones en realidad de las consultas en los niños serían las siguientes: cuando nace, después de unos 6 meses y luego cada año. Pero si ya nos hemos saltado todas esas controles, tendríamos que hacer lo mínimo desde los 3 años de edad, una vez al año. Porque en los niños es un poco difícil que ellos manifiesten, madre o padre, no puedo ver bien. Ellos no conocen mucho esos términos. De hecho, hasta algunos adultos lo desconocen. Pero en los niños es más difícil tener este tipo de sintomatología, que a veces la descubrimos en la consulta médica. Entonces, mi recomendación es mínimo a los 3 años debería ya tener su primera consulta oftalmológica.
Perfecto, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por darnos sus recomendaciones.
Gaby, a las órdenes. Espero que haya servido mucho esta entrevista.
Y muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.